Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Cibernética de Telegram, hoy día 23 de julio del año 2016. Y vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis, este estudio tan importante que hemos comenzado. Ayer nos quedamos en el estudio de la carta de Cristo a la iglesia de Laodicea. Ya sabéis que la hermanita Nubecita va a colaborar, me va a ayudar en leer unos cuantos pasajes de la Biblia, de esta versión que escribí del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que os invito a que abráis en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer a partir del verso 18. Te pido, Nubecita, si eres tan amable, léenos, Nubecita, este verso 18, capítulo 3 del Apocalipsis, verso 18. Fijaos lo que dijo Jesús a esta iglesia de la Laodicea.
Capítulo 3, versículo 18. Y dijo así: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos, un colirio para que veas.
Gracias, querida Nubecita. Bueno, vamos a analizar estas tremendas palabras de Jesús. Fijaos que el consejo que Jesús da a este tipo de falsos cristianos, recordar que este mensaje de Cristo es a una iglesia apóstata, como era la iglesia de Laodicea, era una iglesia apóstata. El consejo que Cristo dio a este tipo de falsos cristianos materialistas es que compren o rescaten de Cristo oro refinado en fuego para que sea rico. También les dijo que adquirieran vestiduras blancas para vestirte y también ungir tus ojos con colirio para que veas. Vamos a analizar todas estas expresiones de Jesús, que son expresiones obviamente figuradas, poéticas y tienen el siguiente significado. Vamos a ver. Mirad, el oro refinado en fuego para que sea rico significa, en primer lugar, adquirir la verdadera doctrina de Cristo, la cual es más valiosa que el oro puro. Vamos a comprobarlo. Vamos a irnos a primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Voy a mirar lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro. Estas pruebas demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la verdadera doctrina de vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Tremendas palabras estas del apóstol Pedro. Por lo tanto, esto significa que esos falsos cristianos de esa iglesia de Laodicea no tenían ni predicaban la verdadera doctrina y por lo tanto la han de adquirir de Cristo. Y una vez que ellos tengan esta verdadera doctrina, entonces serán realmente ricos, ya que esta doctrina verdadera es lo más valioso que un cristiano pueda tener. Vámonos a Santiago capítulo 2, verso 5 y fijad lo que dijo. Poned atención, hermanos. ¿No eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina? ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? Ahí lo tenéis, ricos en la verdadera doctrina. Vámonos ahora a la expresión, las vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa esto? Estas palabras de Jesús significan las acciones justas de los verdaderos cristianos, de los apartados para el poderoso. Vamos a comprobarlo si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 8, dice así. Y a ella, es decir, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el poderoso. Como podéis ver, esto significa que esos falsos cristianos del sistema iglesiero apóstata no forman parte de la esposa de Cristo. Sus malas acciones, sus injusticias, los hace estar desnudos ante los ojos del Poderoso y del amo Jesús. Mirad, la expresión ungir tus ojos con colirio para que veas indica que esos falsos cristianos, estos apóstatas, están ciegos espirituales. Viven en tinieblas porque no conocen la luz de la verdadera doctrina. Por lo tanto, necesitan ungir o lavar, en sentido simbólico, sus ojos espirituales con el colirio simbólico que el Señor Jesús da. Y esto se consigue únicamente reconociendo en primer lugar que ellos mismos están ciegos espiritualmente y que no saben nada de la verdadera doctrina. Y cuando ellos reconozcan esto, entonces Jesús podrá limpiar los ojos del entendimiento de ellos, es decir, le limpiará sus propias mentes de tanta basura doctrinal que les enseñaron los falsos maestros. Y entonces Jesús abrirá sus mentes, su entendimiento, para que ellos puedan conocer bien la verdadera doctrina por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a comprobarlo. Mira, vámonos a Lucas, capítulo 24, versos 44-45, lo que dijo Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, es decir, la mente, para que comprendiesen las escrituras. ¿Lo veis? Un ciego espiritual es totalmente imposible que pueda entender las Sagradas Escrituras, ni mucho menos la verdadera doctrina. Por eso es que necesita que Jesús limpie sus ojos para que pueda ver y conocer la verdad. El sistema iglesiero apóstata, el SIA, está repleto de ciegos espirituales, los cuales no saben que están ciegos y persisten en mentir y engañar a otros muchos con sus falsas doctrinas y con sus acciones malas, con sus malas obras. Bien, pues vamos ahora al siguiente versículo, vamos a analizarlo, el verso 20. Pido a la hermanita nubecita, léenos Apocalipsis 3, verso 20, y seguidamente lo vamos a analizar.
Apocalipsis 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Muchas gracias, querida hermana Nubecita, por leer el texto con esa voz tan bonita que tienes. Bien, vamos a analizar estas importantes palabras de Jesús. Apocalipsis 3:20. Mirad, este texto no tiene que ver absolutamente nada con la evangelización. Esto lo habéis escuchado seguramente muchos de vosotros. Habréis visto a falsos evangelistas, a falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, del SIA, siempre citar estas palabras de Apocalipsis 3:20 para predicar el falso evangelio que ellos predican. Ellos predican a un falso Jesús, a un falso Jesús mendigo, pobrecito, rogando a la gente que abran la puerta de su corazón para que puedan dejar, para que pueda entrar, que le dejen entrar. Sin embargo, este texto, fijaos que no habla de la puerta del corazón por ninguna parte. Y además, observad que no somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús, sino que es Jesús quien abre nuestro corazón para que podamos creer en el Evangelio. Tal como Jesús hizo, por ejemplo, con Lidia, la vendedora de púrpura, la cual dice la Biblia que escuchó el Evangelio predicado por Pablo, y entonces Jesús abrió el corazón de ella para que pudiera poner atención a lo que Pablo estaba predicando. Esto lo podemos leer en Hechos 16:14. En ninguna parte de la Biblia, fijaos, en ninguna, se dice que somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Los apóstoles jamás predicaron a la gente ese falso evangelio, diciendo que ellos tenían que abrir el corazón a Jesús y dejarle entrar. ¿Cuál es, por tanto, la explicación de este versículo 20? Mira, la explicación de este texto es muy simple. En dicho pasaje se representa a la congregación apóstata de la Laodicea como un templo o edificio, donde Jesús está fuera de ese templo. Jesús está llamando de forma simbólica a la puerta de ese templo, no a la puerta de los corazones, no, a la puerta de ese templo. Si algún miembro de esa congregación oye la voz de Jesús y abre la puerta de ese templo, no la puerta de su corazón, sino la puerta de ese templo, entonces Jesús vendrá a morar dentro de él y entonces participará en la futura cena con Jesús, indicando familiaridad y compañerismo. Por lo tanto, este no es un pasaje de evangelización, sino de compañerismo con Jesús, de Jesús con sus discípulos. Y también de la futura cena, de la futura comida, de la futura cena que Jesús va a tener con sus seguidores cuando el reino de Dios, el reino del poderoso, venga con gran poder y gloria a la tierra. Esto lo podéis comprobar leyendo Lucas 14, versos 15 al 24. Citar este pasaje para predicar el evangelio, como hacen todos los falsos evangelistas, es pervertir el evangelio. ¿Por qué? Porque los apóstoles jamás dijeron a la gente que abrieran la puerta de su corazón a Jesús. Yo reto a cualquiera a que me dé un solo versículo. Yo estoy dispuesto a darle 50.000 euros si me da un solo versículo donde Pedro o Pablo, cualquiera de los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, dijeran a la gente: abrid la puerta de vuestro corazón a Jesús y dejadle pasar. Le doy 50.000 euros si me encuentra ese versículo. Bien, vámonos ahora, hermanos, al siguiente verso, al 21, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, y le pido una vez más a nuestra querida hermanita Nubecita a que nos leas este pasaje.
Muchas gracias, Tito. Ok, Apocalipsis 3 y versículo 21 dice así: al que venciré, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Gracias, Nubecita, por haber leído el pasaje. Muy bien leído. Y vamos a analizar estas importantes palabras de Jesús. Mirad, en este texto Jesús dice que el vencedor, cuidado, no cualquier cristiano, el vencedor, es decir, los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación, se sentarán con él en su trono. Así como Jesús venció y se sentó con el Padre Celestial en su trono en el cielo. Observad cómo el pasaje está mencionando dos tronos, no uno solo, está mencionando dos tronos. El trono de Cristo será puesto en la tierra cuando Él venga en gloria a reinar, cuando venga a reinar sobre las naciones. Dice la Biblia, dijo Jesús, que Él se sentará cuando venga en su propio trono resplandeciente y juzgará a las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer en Mateo 25, 31 al 34. Sin embargo, el trono del Padre Celestial está en el cielo. Lo podéis comprobar en Apocalipsis 4, 2, donde se dice bien clarito que el trono de Dios, el Padre, está en el cielo, no está en la tierra. Y Jesús se sentó en ese trono del Padre a su derecha. ¿Cuándo se sentó Jesús en el trono del Padre? Pues cuando ascendió al cielo, así lo podéis leer en Marcos 16, 19. Sentarse con Jesús en su trono, ¿qué es lo que significa, por tanto? Significa que los verdaderos cristianos participaremos con Jesús en su futuro gobierno mundial. Cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria, entonces la Iglesia, los verdaderos cristianos, ejercerán poder sobre la tierra como reyes y sacerdotes junto con Jesús. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, o en el capítulo 20, versos 4 al 6.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo a mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Bien, ahora vamos a entrar, hermanos, al estudio de la tercera sección del libro del Apocalipsis, que es la sección ya netamente profética. Vamos a entrar en el capítulo 4. Te pido, Nubecita, que nos leas Apocalipsis capítulo 4 y vas a leer desde el verso 1 hasta el verso 4, los primeros cuatro versículos. Seguidamente los vamos a analizar. Apocalipsis 4, versos 1 al 4.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante fui llevado por medio del Espíritu, y de aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, uno sentado. Y en el aspecto del estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos y a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Gracias, querida nubecita, por leer el texto, el cual pasamos a analizar. Vamos a hacer una exégesis, por eso se llama nuestro grupo la Escuela Bíblica y Exegética. Vamos a hacer una exégesis, una explicación de este importante pasaje del Apocalipsis. Mira, en este texto se da inicio a la tercera sección del Apocalipsis, la tercera parte, que es las cosas que sucederán después de los mensajes de Jesús a las siete congregaciones. Si os acordáis, en Apocalipsis 1.19, ¿qué es lo que dijo Jesús? Escribe las cosas que has visto y las que son, y las cosas que han de ocurrir después de estas. Bueno, pues esta tercera sección, las cosas que han de ocurrir después de estas, comienzan aquí, en este capítulo 4, a partir del verso 1. Mirad, muchos falsos maestros de estos pretribulacionistas del SIA suelen citar siempre este pasaje para enseñar la doctrina satánica estúpida de que la iglesia, la congregación de Cristo, es arrebatada al cielo en este pasaje, en Apocalipsis 4.1. El argumento falso y perverso que ellos dan es que como Juan, el apóstol Juan, subió al cielo en ese momento, se le dijo, sube acá, entonces significa, dicen ellos, que la iglesia es arrebatada al cielo en ese momento, aquí en Apocalipsis 4.1. Sin embargo, este argumento es totalmente falso y ridículo. ¿Por qué? Porque este pasaje, si observáis, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo por ninguna parte, sino de la subida al cielo solamente de Juan, nada más que de Juan, donde seguidamente le es mostrado por medio de visiones una serie de eventos proféticos que ocurrirán en el futuro. Los falsos evangelistas, todos estos falsos pastores del sistema de iglesia apóstata del SIA, dicen que la iglesia de Cristo ya no es mencionada, dicen ellos, no es mencionada en la tierra a partir de este versículo, del capítulo 4, verso 1. La iglesia o congregación de Cristo, hermanos, sí que es mencionada en la tierra desde este capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19. Y todos estos miembros de la iglesia de Cristo son llamados en el Apocalipsis los santos, es decir, los apartados para el poderoso. Y estos apartados para Dios, para el poderoso, aparecen en la tierra, aquí en el Apocalipsis, aparecen sufriendo la persecución y el martirio. Por lo tanto, todos estos herejes, estos falsos maestros pretribulacionistas que enseñan que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir de este versículo, del capítulo 4, verso 1, están mintiendo descaradamente y predicando una espantosa y peligrosísima doctrina de demonios. Pero esto, este tema lo veremos más ampliamente a lo largo de este comentario que estamos haciendo del libro del Apocalipsis. Ahora pido una vez más a la hermanita Nubecita que nos leas el versículo 5, Apocalipsis 4, verso 5, solo este versículo. Y lo vamos a analizar seguidamente.
Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales representan los 7 espíritus del Poderoso.
Muchas gracias, querida nubecita, por leer el pasaje. Vamos a analizarlo. Mirad, ¿cuál es la traducción correcta de este texto que acaba de leer nubecita? Pues la traducción correcta de este pasaje es que Juan fue llevado por medio del Espíritu al cielo. Es decir, el propio Cristo, el Espíritu, Cristo llamado en el Apocalipsis el Espíritu, llevó a Juan al cielo para mostrarle al propio Dios Supremo, para mostrarle al Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial, el cual estaba sentado en su trono. Bien, alguno seguramente va a alegar diciendo que en Juan 1.18 se dice que al Dios Padre nadie le vio jamás y que por tanto es totalmente imposible que Juan pudiera ver al Padre Celestial. Sin embargo, observad que el texto de Juan 1.18 está hablando en tiempo pasado. Nadie le vio jamás, le vio tiempo pasado. Sin embargo, el texto del Apocalipsis no dice que el Padre no pueda ser visto nunca. O mejor dicho, el texto este de Juan no dice que al Dios Padre no se le podrá ver jamás. Eso no lo dice el texto. Recordad además que el Evangelio de Juan fue escrito antes de que Juan recibiera las visiones del Apocalipsis. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. Juan sí que vio al Padre Celestial sentado en su trono, tal como dice ese pasaje del Apocalipsis que ha leído hace un rato la hermanita nubecita. Observad cómo el texto dice que Juan vio a uno sentado en el trono celestial. No dice que vio sentados a dos ni a tres personas, no, sino que vio a uno solo. ¿Y este Dios, este Poderoso Supremo, quién es? Pues es evidentemente el Padre Celestial, solamente el Padre, el cual estaba sentado en su trono. Mirad, Juan describió el aspecto de este Dios Supremo, del Padre, y dijo que era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que el aspecto del Padre Celestial es parecido a una especie de diamante puro resplandeciente mezclado con rojo brillante. La forma corporal del Padre Celestial es humana, como veremos más adelante. Alrededor del trono del Padre Celestial existe una especie de arco iris parecido a la esmeralda, es decir, es de un tono verde azulado resplandeciente. Y alrededor del trono celestial, Juan vio 24 tronos y sentados sobre ellos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y la pregunta ahora es, ¿quiénes son estos 24 ancianos que vio el apóstol Juan ahí en el cielo? Pues muchos creen que estos ancianos, estos 24 ancianos, representan a la Iglesia de Cristo, a la congregación de Cristo en el cielo, dicen ellos. Sin embargo, como veremos después, esto es totalmente imposible, porque estos 24 ancianos no forman parte de los redimidos por la sangre de Cristo. Las ropas blancas significan las acciones justas de estos 24 ancianos. Y las coronas que tienen en sus cabezas indican que ellos tienen gran poder. Por lo tanto, estos 24 ancianos son sencillamente 24 seres celestiales poderosos que están alrededor del trono del Padre Celestial en el cielo, y la Iglesia, la congregación de Cristo, no está en el cielo, sino que está en la tierra. Por lo tanto, es totalmente imposible que esos 24 ancianos formen parte de la Iglesia de Cristo o la congregación de Cristo. Ya sabéis que significa lo mismo iglesia que congregación. Mirad, los relámpagos, los truenos, las voces que proceden del trono del Padre Celestial en el cielo indican la majestuosidad y el poder del lugar donde reside el centro de poder del Dios Supremo, del Padre Celestial. Los siete espíritus del Poderoso que están delante del trono celestial de ninguna manera se refiere al Espíritu Santo. Muchos creen, no, aquí está hablando del Espíritu Santo. Mentira, eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque el texto bíblico habla de siete espíritus en plural, no de un solo espíritu. ¿Quiénes son estos siete espíritus? Pues sencillamente, son siete ángeles celestiales, ya que los ángeles, en la Biblia, como son llamados, en Hebreos capítulo 1, verso 7, son llamados espíritus. Por lo tanto, los siete espíritus que están alrededor del trono de Dios son siete ángeles. No tiene que ver absolutamente nada con el Espíritu Santo. Bien, voy a pedir una vez más que la hermanita Nubecita nos leas ahora el capítulo 4, versos 6 y 7. Apocalipsis 4, versos 6 y 7. Y seguidamente los vamos a analizar.
Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando.
Gracias, querida nuevecita. Vamos a hacer una exégesis breve de este pasaje. Mira, delante del trono del Padre en el cielo, dice que hay como un mar de vidrio parecido al cristal. El aspecto de este lugar celestial es, por tanto, espectacular, de una belleza inigualable. Encima de esa especie de mar de vidrio, estarán más adelante, como veremos, estarán de pie los apartados para el Poderoso, los verdaderos cristianos que habrán sido glorificados, los cuales vencieron a la bestia, dando sus vidas por causa de la palabra del Poderoso y por predicar el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis, como veremos después. Estos santos, estos apartados para el Poderoso, no adoraron a la bestia ni a su imagen y rechazaron ponerse su marca en la frente y en la mano derecha. Todos ellos, al final, vuelvan a aparecer de pie en este maravilloso mar de vidrio, cantando y alabando al Padre Celestial. Esto lo podéis leer en el capítulo 15 del Apocalipsis, versos 2 al 4. Junto a ese trono del Padre y alrededor de él existen, como ha leído la hermanita, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Obviamente, se trata de criaturas celestiales extraterrestres, los cuales tienen apariencia de león, de becerro, de hombre y de águila volando. Estos cuatro seres celestiales tienen por misión dirigir la adoración al Padre Celestial. Esa es la misión que tienen. Bien, pues vamos a irnos ahora al versículo 8. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas Apocalipsis 4, verso 8.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: perfecto, perfecto, perfecto. Es el amo todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Muchas gracias, querida nubecita, por leerlo. Y observad cómo estos cuatro seres vivientes, extraterrestres, adoran ¿a quién? Adoran solamente al Poderoso Supremo, al Padre Celestial, el que está sentado en el trono. Él es el Supremo Santo, es decir, el Perfecto Supremo, que esto es lo que significa también la palabra santo. ¿Sabéis que la palabra santo tiene dos significados? Se puede traducir como perfecto y también como apartado, apartado para Dios. Pero aquí, evidentemente, dependiendo del contexto, pues se ha de traducir por perfecto. Pues sería ridículo decir que el Padre Celestial es apartado para Dios, es absurdo. Entonces, se ha de traducir por el Supremo Perfecto. No hay otro poderoso como el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él. Sin embargo, sí que existen otros muchos poderosos, muchos otros dioses inferiores al Padre Celestial, los cuales también son santos, es decir, son perfectos. El Apocalipsis menciona a muchos santos o hijos del poderoso perfectos, pero únicamente el Padre Celestial es el perfecto supremo. No existe ningún otro ser poderoso que se pueda igualar al Padre Celestial. Él es el Todopoderoso Máximo, Él es el único. Por eso es que es adorado por estos cuatro seres vivientes. Y ahora vámonos a los versículos 9 y 10. Te pido, nubecita, que nos leas Apocalipsis 4, los versos el 9 y el 10.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan alabanza y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por las eras de las eras, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por las eras de las eras y echan a sus coronas delante del trono.
Gracias, nubecita, por hacer la lectura y vamos a analizarlo brevemente. Mirad, observad cómo estos cuatro seres vivientes son los primeros en dar alabanza, honra y acción de gracias al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono. Y seguidamente, los 24 ancianos se postran de rodillas ante el Padre Celestial y le adoran. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que ellos adoran también al Cordero, a Jesús. No. Lo que dice es que adoran solamente al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. ¿Eh? Que esto es precisamente lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. ¿Eh? Que todos solamente tenemos que adorar al Padre. Lo dijo bien clarito. En espíritu y en verdad. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración que le pertenece solo al Padre Celestial. Los que adoran a Jesús en el maldito sistema iglesiero apóstata, sencillamente están desobedeciendo a Jesús y están rechazando la doctrina de Cristo. Y por supuesto están haciendo algo totalmente contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y ahora pido a Nubecita que nos leas, hermanita, el versículo 11. Apocalipsis 4, verso 11.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan alabanza y honra y en acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por las eras de las eras, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por las eras y hechas sus coronas delante del trono. Apocalipsis 4, versos 11 dice: Amo, el poderoso nuestro digno, eres de recibir el resplandor y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias, nubecita, por la lectura. Mirad, este texto explica bien clarito el por qué los 24 ancianos adoran solamente al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque solamente le adoran a Él y no adoran al Cordero. Porque Él, este Dios Supremo, el Poderoso Celestial, creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así dice el texto. Fue solamente el Poderoso Supremo, este Padre Celestial, quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas que hay en el universo. Observad que no fue Jesús quien decidió crear todas las cosas, no fue el Cordero. Jesús simplemente fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Es decir, el Padre decidió crear los cielos y la tierra y entonces Jesús ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Esto lo podemos leer en varios textos del Nuevo Testamento. Juan 1:3 y verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16 y Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Por lo tanto, y ya con esto, hermanos, terminamos la clase bíblica de hoy. El Padre Celestial fue el Creador Supremo. De Él proceden todas las cosas. Y Jesús fue un Creador secundario, el cual colaboró con el Padre Celestial en la creación del universo. Y por eso es que los 24 ancianos adoran solo al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono, porque de él procede todo el universo y solo él decidió crearlo. Cuando el sistema iglesiero apóstata, el SIA, enseña que Jesús fue el creador supremo, mienten. Solo el Padre Celestial es el creador supremo y Jesús es un creador menor, el cual ayudó o colaboró con el Padre Celestial en la creación de todas las cosas. Bien, pues hasta aquí la clase bíblica de hoy. Ya dentro de 2 días, mañana domingo no habrá clase, la siguiente la vamos a tener el lunes. La Escuela Bíblica, vamos a seguir estudiando estos pasajes del Apocalipsis, entraremos en el capítulo 5. Ya será a partir del lunes. Si tenéis ya comentarios, tenéis preguntas, ya sabéis hacerlas en audio. Paso palabra.
Soy abogado de Galicia, España. No pude estar antes en la charla por quehaceres personales. Y bueno, con respecto a este pasaje que desploma por completo la creencia en que Jesús es el Dios supremo, que acaba de traer a colación el hermano Tito de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, dice, que tú creaste todas las cosas al Padre, y por tu voluntad existen y fueron creadas. No es el Cordero que las crea, el Cordero es un creador menor. Es decir, es un obrero maestro, como dice en Hebreos 1:1-3, o 1 Corintios 8:6, etc., como otros textos que trajo a colación el hermano Tito. Y ahora me viene a la mente una cosa. Ellos, hay un argumento que utilizan estos trinitercos y que es de risa. Como en el verso 8 dice, le llama al Dios Todopoderoso Santo 3 veces, entonces llegan a la conclusión de que es un ser trino. Porque como le llaman santo 3 veces, entonces es que es trino. Esto es tan una idiotez tan grande como si yo digo hurra, hurra, hurra a alguien y evidentemente estoy con eso queriendo decir que es un ser trino. Es ridículo, ¿verdad? Es absurdo. Y como bien dijiste, hermano Tito, y en el verso este último dice claramente que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, por la voluntad del Padre. Ahí se demuestra claramente que el creador supremo no es el Padre y el Hijo, sino solo el Padre.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando. cantando hasta ese día. Viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.